Son las 11 y 41 minutos de la mañana y en Hoy en Madrid, miren ustedes, tenemos encima de la mesa un libro muy interesante, se titula Libre y Salvaje, La gran aventura de la vuelta al mundo a pie, y está escrito por alguien que efectivamente ha dado la vuelta al mundo a pie. Ignacio Din, muy buenos días.
Buenos días.
3 años andando.
Efectivamente.
Y habrás venido aquí en taxi.
Pues sí, si quiero llegar
pero
hoy...
esto no puede ser.
Si me esperáis a una hora, tengo que ser puntual.
Bueno, ¿qué años tienes ahora?
36.
36 años, o sea que tú saliste un día de España con 33.
Con 32.
Con 32, para cumplir 33.
Sí.
Y te pusiste a andar y no has parado en 3 años.
Efectivamente. Comencé un 21 de marzo de 2013... y 3 años después, 20 de marzo de 2016, completaba el reto de dar la vuelta al mundo a pie en el mismo lugar en el que empecé, en el kilómetro cero de la Puerta del Sol.
¿A ti cómo se te ocurrió esta locura?
Me gusta caminar.
Está claro.
Me gusta viajar, el deporte, la aventura, y haciendo otras rutas a pie, como la Transpirenaica o diferentes variantes del Camino de Santiago. Estaba tan a gusto, en contacto con la naturaleza, llegando a los sitios por mi propio pie, que un día dije, ¿y la vuelta al mundo caminando? ¿Por qué no? Así se me ocurrió la idea.
Claro, yo me imagino, tú llegas un día a, no sé si a tu casa o con tu familia, que sepáis que me voy a dar la vuelta al mundo a pie.
Sí.
Y en tu casa, ¿te mirarían alucinados o no?
Sí, efectivamente. Sí,
dijeron, pero tú sabes bien lo que vas a hacer.
Sí, es un viaje largo, también peligroso, y bueno, la verdad que la familia siempre... pues es la que más te va a echar de menos y a la que más le costó aceptarlo. Sí.
Bueno, de todas maneras, tú eres hijo de marino.
Efectivamente.
Por lo tanto, esto de las ausencias de los viajes y estas cosas...
Sí.
Hombre, tu familia está familiarizada con esto, ¿no?
Sí, sí, ya digo que lo llevo en la sangre. Mi primer apellido es inglés, el segundo griego, lo llevo en los genes. Tengo que viajar.
Oye, ¿cómo planea uno un viaje de estas características? Quiero decir, ¿tú te marcaste un itinerario previo o dijiste... un pie detrás de otro? Esto de tiro a andar hacia la derecha y para allá, para allá, para allá, doy toda la vuelta.
Hay mucha planificación detrás de un viaje así. Si quieres tener unas pequeñas garantías de éxito, tienes que planificar mucho. Entonces, antes de comenzar, elaboré un itinerario provisional, un calendario, contactar con patrocinadores, embajadas, ponerme todas las vacunas habidas y por haber... y elaborar una web, cuentas en redes sociales, y bueno, pues el itinerario lo tracé hacia el este. Primero recorrí Europa, luego Asia, luego Oceanía y finalmente América. Sobre la marcha, es un viaje tan largo que la mayoría de las cosas que te ocurren son imprevistas y tienes que, pues bueno, que improvisar y reaccionar sobre la propia marcha. Conociendo luego gente local, que es la que mejor conoce el territorio, pues voy modificando el itinerario.
Yo me voy un fin de semana y no me da la vida para llevar las maletas que tengo que llevar. Claro, yo es que me lo estoy imaginando. Yo planificando un viaje de 3 años, dando la vuelta al mundo a pie. Vamos, no podría con el equipaje. Eso es complicado también, ¿eh? Parece que no, parece una tontería decir, bueno, ¿qué llevo, cómo lo llevo y cómo me organizo?
Sí, yo siempre digo que si no sabemos qué meter en la maleta cuando nos vamos un mes de vacaciones,
claro,
¿qué me llevo para dar una vuelta al mundo a pie? Pues bueno, llevo un carro, un carrito, que está inicialmente pensado para llevar bebés, pero como no tenía bebés, lo que hice fue meter mi material. Hay zonas del mundo que son muy áridas, muy desérticas, y tengo que llevar mucho peso de agua y comida para sobrevivir en autosuficiencia. Llevo material de supervivencia, una tienda de campaña, un saco de dormir, una esterilla, un camping gas, algo de ropa que voy variando en función de la latitud o la estación en la que esté. Un botiquín de primeros auxilios, donde llevo desde un antídoto para mordedura de serpientes venenosas, a yodo y unas gasas. ¿Y qué más llevo? Un ordenador portátil, desde el que voy alimentando la web y las redes sociales, y poco más. Un cuchillo, una linterna, una cuerda, lo justo y necesario. Ten en cuenta que cuando viajas a pie, cada kilo extra cuesta, claro, mucho, cuesta mucho moverlo.
Uh-huh. Bueno, dice unas zapatillas estupendas, que creo que han sido estupendas porque han sido 33.000 kilómetros en total lo que has caminado. 12 pares de zapatillas, oye, es casi a 3.000 kilómetros por par de zapatillas, ¿eh?
Sí, sí, son, como dices, 12 pares en 3 años, cambio de par cada 3 meses y ha habido algunos pares de los que me he deshecho con agujeros. Uh-huh. O sea, son buenas y también las he tenido que usar hasta el final.
Oye, ¿no te ha patrocinado ninguno de estos de zapatillas? Te podía haber pagado para que las pruebes, entre otras
pues
cosas.
Pues hubiera estado bien, sí. He tenido algún colaborador, no he tenido ningún patrocinador que me aporte el calzado todo el viaje, pero bueno, de los 12 pares que he usado, 6 sí me los han regalado. Sí.
Bueno, tú saliste de aquí un 21 de marzo, si no me equivoco. ¿Y dónde fue el primer lugar donde paraste, de alguna manera? No sé si cuánto tiempo estabas en cada sitio en el que tenías que dormir, por ejemplo, o dependía un poco del lugar.
Bueno, es que cuando viajas a pie, pues el primer día no llegas muy lejos. Ya. Caminé 30 kilómetros y la primera población a la que llegué fue San Martín de la Vega, al sur de Madrid. Entonces, ahí llegué, al día siguiente caminé 30 más y así me fui alejando de Madrid, entré en Guadalajara. Llegué a Teruel, alcancé la costa del Mediterráneo a la altura de Tarragona y subí bordeando todo el litoral, crucé la frontera con Francia en Portbou y luego pues un poco más ya. Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, en fin, un largo etcétera de países hasta retornar de nuevo a España.
¿Te has sentido acompañado en trozos de trayecto? Quiero decir, ¿te has encontrado con alguien? ¿Has ido caminando con él? ¿O has hecho el viaje en absoluta soledad?
Bueno, ha sido una vuelta al mundo a pie en solitario. Sí es cierto que he tenido compañía en algunos tramos del viaje. En países, por ejemplo, como en Malasia, en Costa Rica, en Estados Unidos, he recibido mucha compañía, sobre todo cuando hacía buen tiempo. Y bueno, ha habido tramos y etapas muy largas y solitarias como Australia, el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo, en Chile, y la mayor parte del viaje ha sido en solitario, sin coches de asistencia ni compañía.
Bueno, hay que decir que este libro que tenemos es el resultado de esta aventura, que fíjate, tiene 400 páginas en números redondos. Me parece muy pocas porque te ha tenido que pasar absolutamente de todo.
Sí, sí. Una de las cosas difíciles ha sido condensar qué contar y cómo contarlo. Cuando solamente atravesar la India a pie o cruzar Australia, por ejemplo, es un libro o es una película. Entonces, este libro recoge lo más importante, la esencia del viaje. Y bueno, como digo yo, es el néctar de la aventura. No hay nada accesorio ni superfluo.
¿Qué país es el que más te ha impresionado?
Pues es difícil, la verdad, porque todos los países tienen algo impactante y bueno. Te podría hablar que realmente me sorprendieran. Eslovenia fue un país precioso. Irán fue increíble, sobre todo porque tenía malas referencias y luego fue todo lo contrario. Los países de Asia Central, la India, Nepal, son una cultura enigmática, misteriosa, y el hecho de recorrerlos a pie es la manera de sumergirte en las culturas. No es el típico viaje turístico, ¿no?, de hotel, museo, restaurante, aeropuerto, sino que comes en los puestos por la calle, duermes en los templos budistas, en las mezquitas, comes en los puestos por la calle. Y luego es difícil encontrar un lugar pues para dormir o solventar tus necesidades diarias. Y luego, te podría hablar muy bien de los países de América, Costa Rica, por ejemplo. Perú.
Hombre, ahí tenías la facilidad también del idioma, porque, oye, supongo que hablarás inglés, pero hay países donde no hay manera de entenderse, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, realmente Asia, por ejemplo, la atravesé muy rápido. Todo lo que tardé en recorrer Europa, Asia y Oceanía fue lo mismo que me llevó a atravesar América. ¿Por qué? Por el tema del idioma. Hace que ya te vayas deteniendo en todos los lugares. Llevo mucho tiempo de viaje, con lo cual tengo ya muchas cosas que contar y pues la gente se interesó mucho. Di charlas en alguna universidad, también empiezas a dar entrevistas en medios de comunicación y bueno, fue la razón por la que América me llevó más tiempo que los tres continentes anteriores.
¿Cuánto es el mayor número de kilómetros que has conseguido andar en un día?
En un día, pues en torno a 80 kilómetros.
Pues llevas ligerito.
Sí, sí.
Ya... 80 kilómetros en un día.
Sí, son dos maratones y empujando un carro, además, que ha llegado a pesar 50 kilos de peso, sí. Son días que te encuentras fuerte, suelen ser en verano, que los días son más largos, hay más horas de luz y es bueno, sí, sí. Así.
Uh-huh. Luego te ha pasado de todo. Tengo entendido que te ha pasado absolutamente de todo. Has sido testigo de cosas bastante asombrosas, te has puesto enfermo, en fin, todo esto. Lo que a uno le puede pasar durante 3 años en su casa ha aumentado y corregido y, en fin, magnificado, claro.
Sí, sí, es prácticamente imposible dar una vuelta al mundo a pie y que no te ocurra
nada. Hombre, claro.
Tiene un lado muy romántico, muy bonito, que es el hecho de atravesar los países y las culturas a pie. Y otro muy duro y difícil, que es el precisamente por hacerlo solo y a pie, ¿no? Estuve presente en un atentado terrorista en Dhaka, en la capital de Bangladesh. Estuve frente a un rinoceronte salvaje en las junglas de Nepal. Me intentaron asaltar con machetes en El Salvador y en México. En fin, vives situaciones extremas.
Uh-huh. Oye, ¿y no has tenido la tentación de quedarte en algún país? De decir, este es el sitio, ya no ando más, aquí me quedo.
Sí, sí, en muchos. Como digo, difícil es llegar a los sitios, pero a veces mucho más difícil es marcharse. Te encariñas de un lugar, de unas personas, te acostumbras a unas comodidades también y luego cuesta mucho volver a ponerse en marcha. Sin embargo, bueno, tenía muy claro el reto que quería, el objetivo que perseguía y hasta que no lo consiguiera no iba a cejar en el empeño.
El peor momento del viaje, en el que has pasado más miedo, más preocupación o incluso ese momento en el que has dicho, a lo mejor tengo que tirar la toalla, si es que lo has dicho en algún momento.
Sí, ha habido muy pocas veces. Fue una vez en México, ya prácticamente finalizando el viaje entre los estados de Veracruz y Tabasco. En un tramo muy solitario del camino salieron 3 tipos con machetes. ¿Y
qué hace uno ahí?
Pues bueno, cuando llevas tanto tiempo de viaje ya empiezas a desarrollar un olfato, un instinto de qué zonas son peligrosas, cómo reaccionar, y en vez de echarme a correr hacia atrás, lo que hice fue me tiré sobre ellos, me abalancé, esa reacción que no esperaba les pilló por sorpresa, les pude rebasar, salieron corriendo detrás mío con los machetes, de no corras y te vamos a seguir. Y digo, bueno, pues vamos a ver hasta dónde. En esos momentos eres pura adrenalina, pura supervivencia, y gracias a estar en un buen estado de forma se fueron cansando, quedando atrás, y bueno, te sientes como la gacela que quiebra al león, la liebre que escapa de los galgos, la verdad, y en ese momento pues te planteas qué sentido tiene seguir poniendo tu vida en juego.
Claro. Oye, ¿y delante del rinoceronte qué hiciste?
Pues mira, fue en Nepal, en la jungla de Chitown, y salió todo el mundo corriendo. Era a media tarde, había mucha niebla, y de repente de entre la niebla pues salió una sombra negra, es enorme, son enormes como un tanque. Y yo tenía curiosidad, nunca había visto un rinoceronte salvaje. Y bueno, pues quería verlo. Confiaba en mis piernas en caso de necesitar salir corriendo. Sé que tienen muy mala visión, pero muy buen olfato. Son muy rápidos a pesar de su gran tamaño y muy territoriales. Pero también sé que son herbívoros y que no me iba a atacar para comer. El caso fue que estuvimos frente a frente a escasos 20 metros. En estas situaciones el tiempo se dilata, no sabes cuántos segundos pasan, no hice fotos ni selfies, obviamente. Y a los pocos, no sé, segundos, el rinoceronte se metió en el río, un río lleno de cocodrilos, el río Rapti, desapareció en la jungla y me regaló uno de los momentos más bonitos del viaje.
Oye, atravesar Australia tiene que ser durísimo. Estamos hablando de, además de, tú has pasado de un calor extremo a un frío glaciar casi casi, ¿no? En tu periplo.
Sí, sí. Una de las dificultades de este viaje es ser capaz de adaptarte a circunstancias y entornos tan cambiantes, de cultura, de idioma, de gastronomía y también de ecosistemas. Tienes que aguantar pues esas oscilaciones térmicas muy grandes, radiación solar, humedad, riesgo de contraer enfermedades, una mala alimentación también en muchos países. Y bueno, uno de los retos más libres y salvajes fue cruzar Australia a pie. Fueron más de 4.000 kilómetros desde Darwin al norte a Sydney.
Que no hay
al sudeste.
Nadie por el medio de Australia. Allí no hay.
No hay. Bueno,
¿estabas
eso
tú?
Lo primero que me dijeron al llegar a Darwin fue que hay montones de nada.
Sí.
Digo, bueno, algo habrá. Entonces, no hay bares, no hay centros comerciales, no hay casas, pero hay especies venenosas, hay serpientes, hay aborígenes, hay dingos, hay estrellas, hay naturaleza. Y bueno, fue un reto muy difícil.
Creo que los dingos llegaron un día a rodear tu campamento, ¿no?
Sí, estaba acampado en mitad de la nada, como dices, y en mitad de la madrugada pues me desperté con los aullidos de un dingo alrededor de mi tienda. Y bueno, pues claro, te dejas unas piedras, unos palos, un cuchillo, las puertas listas para abrirlas en caso de necesitar salir corriendo. Y es una situación pues para la que no estás preparado y esperas no tener que usar la violencia, ¿no? Y al final, bueno, pues el dingo se fue alejando, los aullidos se diluyeron en la noche y solventé esa situación bien.
Un viaje de estas características, y ya lo has apuntado todo hace un momento, es un viaje de olas y de adiós constante, ¿no? Hemos hablado hasta ahora mucho de los fenómenos atmosféricos, de los problemas que te has encontrado con animales. ¿Cuántos amigos has dejado por el camino? ¿Da tiempo a hacer amigos?
Sí, da tiempo. He conocido mucha gente, muchísima. Y bueno, pues en este viaje, a veces como en la vida misma, eres ave de paso y tienes que aprender a no apegarte y a ser una persona desarraigada. Y bueno, pues hoy en día, gracias también a las comunicaciones, internet, es fácil mantener contacto con muchas de estas personas.
Ignacio, ¿la gente es buena?
Sí. La mayoría de la humanidad es buena. Que es un mensaje o una imagen que choca un poco, ¿no? A veces tenemos una imagen distorsionada, creemos que todo es malo. Ten en cuenta que viajar a pie es el medio de transporte más lento y expuesto que hay. Si la humanidad fuera mala, mi viaje hubiera sido imposible. Sin embargo, doy fe de que en todos los países, independientemente de su cultura, su religión, la nacionalidad, me han tendido una mano y me han abierto las puertas de sus casas.
Es un consuelo, ¿eh?
Sí,
saberlo.
Sí, es un mensaje que quiero traer de vuelta.
¿Y ahora qué? Porque cuando alguien está caminando 3 años, ¿cómo se queda sentado en un sitio?
Joder, eso es muy difícil. Eso fue una de las cosas difíciles de escribir el libro. Pasas de estar 24 horas a la intemperie, en contacto con los elementos, a estar en una silla frente a un ordenador contando tus historias, ¿no? Y bueno, pues bien, la verdad que si he sido capaz de superar todas las penurias y dificultades que implica dar una vuelta al mundo a pie, seré capaz de estar con los míos, disfrutar de unas comodidades y bueno, pues eso, escribiendo el libro que sale a la venta mañana, dando charlas, conferencias, compartiendo el aprendizaje de este viaje y ya tramando la siguiente.
¿Qué va a ser?
Pues de momento os tengo...
No lo ha dicho en casa todavía, señores, y a lo mejor ahora se pegan un susto de muerte,
si
¿no?
Sí. Ya os lo haré saber, sí, así os tengo atentos.
Pues yo me alegro mucho de que hayas estado aquí, Ignacio. Me parece una aventura increíble. Yo creo que en el fondo todos te envidiamos mucho.
Pues muchas gracias.
Porque apetece. Dices, un día salgo de casa con un carrito, con 4 cosas metidas en el carrito... enfilo hacia San Martín de la Iglesia y para allá, y me doy la vuelta al mundo en 3 años. Mira.